La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla en un verano que no es tan verano y lo vamos a llamar charlas enojotas, pero no estamos enojotas porque si no nos cagaríamos de frío. Estamos aquí con Luis Alexis Leiva en una especie de especial.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, porque la literatura siempre sucede de noche. Hoy estamos medio demasiado relajados, creo. Dijimos, extrañamos grabar, entonces vamos a hacer un episodio muy relax.
Como estamos haciendo igual en las últimas temporadas, vamos a empezar la cuarta aquí en Spotify, pero en las temporadas anteriores arrancamos con una charla, como de previa, para entrar en calor. ¿Viste? Esta es la pretemporada, volvemos a enchufar los equipos, nos acordamos cómo se organizaba el tema de la consola.
Modulamos la voz,
le sacamos el polvo a los micrófonos.
Sí, tal cual. Así podemos. Entonces, después, cuando tenemos un tema importante, ya estamos aceitados.
Entramos en calor, ¿viste? Hicimos una pretemporada de comprar de vuelta cerveza acá a la vuelta y todas esas cosas que tenemos que ir viendo cómo lo vamos armando nuevamente. Y básicamente la idea era hoy charlar un poco porque se han sumado, por suerte, muchísimos oyentes y también suscriptores. Y muchos nos están conociendo recién ahora. Entonces es un poco la idea de contarles a ustedes que han sido partícipes de este crecimiento que hemos ido teniendo año tras año, de cómo fue el que nació este programa y que en realidad somos como esa banda que la pega y dicen, ah, che, ¿escuchaste esto? Que son nuevos y de nuevo no tienen nada. Tenemos como 6 años atrás desde que empezamos, ¿viste?
Aparte cada uno con su historia atrás, ¿no? En los medios y en la literatura. Y en los medios. Porque en realidad más que nada en los medios. En los medios uno dice como si fuera algo enorme. Pero que tiene que ver con los medios, con la idea de la comunicación, del periodismo, de estar metidos en difundir literatura.
Claro, no somos tan improvisados como parecemos.
No, y aparte, no solamente como parecemos, sino como demostramos.
Sí, o sea, hubo todo un... Nosotros el título de este podcast le hemos puesto La Profesión, y la idea de llamarlo así es un poco hablar de los tiempos que corren, y seguramente debe haber del otro lado muchachos o muchachas que están estudiando, que tienen ganas y les interesa el periodismo y hacer este tipo de trabajo, de reseñas, de estar al tanto de lo que va ocurriendo con la literatura o con la música o con lo que los apasione. Y un poco del hablar del término la profesión es hablar de algo que va más allá y que uno lo hace por casi por una necesidad vital, no porque perseguir un rédito económico, por buscar notoriedad, sino porque es algo que a uno le surge, como ocurre, claro, con muchísimos escritores que han pasado por el programa, que ¿por qué escribís? Porque necesito hacerlo.
Claro, además porque, a ver, también tiene que ver por qué es lo que querés hacer y por qué lo querés hacer. Yo creo que pasa un poco por ese lado. En mi caso, empecé a... Digamos, siempre tenía dos cosas paralelas que las aprendí a juntar con el paso del tiempo. Digamos, lo que era mi pasión por la radio, y que siempre escuché radio, siempre hice radio.
Radio porque había en tu casa radio, se prendía la radio a la mañana y se apagaba a la última hora de la noche.
Yo le echo la culpa a la hepatitis. porque...
Eso fue un tramo, digo, que claro. Fue 15 días.
No, eran más. 60 días casi. 60, sí, mierda. Sí, son es casi un mes. 45 días creo que son de reposo, de hepatitis, y después otros meses de cuidarte de
¿y a qué edad te agarró eso?
Y eso me agarró a los 12 años.
Esa es una edad clave para que te enganchen cosas.
¿Sí? Claro, el pasaba. Sí, 12, 13 años era, pero ya antes yo hacía programas de radio desde la primaria, porque viste que los colegios a veces primarios dicen, bueno, vamos a llevar a los chicos a una radio local para que conozcan, ¿no? Eso uh-huh. pasaba antes. Ahora ya no hay casi radios para ese fin.
Lamentablemente no.
Claro,
si
claro,
quieren
claro.
traerlos acá, nosotros les armamos el equipo a escuelas locales, ¿no? Que anden por la zona.
Que vean cómo hacemos un programa, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, y de ahí me habían llamado, les había gustado cómo habíamos trabajado con el curso, y me llaman de una radio local, de ahí a 4 cuadras de mi casa, más o menos, y que la maestra, era una de las maestras, era esposa de uno de los dueños de la radio, la RDT, se llamaba Radio Tontorcuato. ¿No? Y pasamos.
Qué hermosas, bueno, esas radios con una publicidad totalmente del barrio, ¿viste? El almacenero sí. tiene su spot ahí.
Pero, por supuesto. Carnicería Tito. Todo sobre carne. Todo, ¿viste? Todo
la
sobre
dirección carne. Ahí, esquina tanto. Listo.
A 2 cuadras de tal cosa, ¿viste? Siempre era a 2 cuadras de polideportivo, ¿no? A 1 cuadra era 202, ¿viste? Así, tipo esas uh-huh. referencias muy, muy, muy de barrio. Bueno, y ahí hacía un programa infantil yo, que se llamaba Luna de Queso, me acuerdo. Mirá. Y después hice programas así radiales, porque escuchaba mucha radio. De ahí viene la hepatitis. Mi hermano era de escuchar más radio y entonces me compartía los programas. Y estábamos rock los and dos. Pop. Pasamos mucha rock and pop, mucha Del Plata, uh-huh. mucha. Lo seguimos mucho Lalo Mir, uh-huh. ¿no? Y esa pasión por la radio, por la comunicación verbal, por el estar. Contando cosas y agitándote la imaginación, ¿no?
Claro.
Con eso, y conocer música, ¿no? Y conocer bandas uh-huh. y conocer cosas. Es una apertura mental increíble. Y eso fue como paralelo a la literatura. Después yo empecé a darme cuenta, bueno, si me gustan las dos cosas, ¿por qué no hago algo sobre eso? ¿No? Uh-huh. Y no me concentro en eso. Y entonces ahí empecé a buscar radio para hablar de literatura. Que fue un proceso largo, digamos,
Dolina.
Llegué hasta ahí.
Dolina.
Ah, lo bueno, claro, sí, para escuchar, pero digo, para yo hacer radio.
Claro, bueno, sí, pero eso sí, para escuchar era, convergían las dos cosas, en Dolina, en Tom Lupo, y después, bueno, había un montón de programas antes que vos no sabemos quién carajo estaba, que a la medianoche leían poesía y un montón de cosas, que de tipos que no han trascendido, no sé, pero había mucha radio de noche en esa época. Sí, estamos hablando de 90, comienzo del 2000.
Sí, además porque en ese... En esos tiempos hubo mucha efervescencia y había como una importancia muy grande de las radios, y había competencia por las radios.
No,
esto sí. también tiene que ver un poco podemos pensarlo desde el lado mercantil y podemos pensarlo desde el lado artístico también, ¿no? Digamos que las radios tengan competencia entre sí era porque todas tenían una importancia y la gente realmente consumía eso.
Sí, no, claro, sí,
¿no?
Sí.
La gente realmente consumía radio antes del streaming, antes de todo eso, hay que pensar también todo desde el lado tecnológico, me parece.
El juego que existía más en los 80s, en los 90 todavía se seguía manteniendo y ya en el 2000 se perdió, que era no saber quién es el que está hablando, ¿no? Imagínate que escuchaba la voz de, no sé, el negro Hugo Guerrero Martínez con esa voz.
Yo pensé que Matías Martín era morocho, por ejemplo.
Bueno, pero digo, una voz como la de...
rubio, más rubio imposible.
La voz de, no sé, de Guerrero Martínez a la noche.
Claro.
Esa voz, esos silencios que tenía. ¿Quién es ese tipo?
Así se reía, así como para adentro, era muy bueno, Guerrero.
Aparte metía unos silencios de 10 segundos que eran espectaculares.
Un zarpado.
Un animal zarpado. Ese hombre de la radio. Sí. Lamentablemente terminó mal, viste, en los últimos años, pero... no, un animal. Aparte, uno de los tipos que realmente sabía hacer radio... jugando con los silencios, aparte de la noche, ese clima, ¿no?
Cosas que nos han marcado y que nos han creado mundos. Yo creo que viene por ahí, ¿no? Te crea mundos, te arma la cabeza también, te hace abrir la cabeza y pensar cosas, porque vos pensás que es como una segunda escuela de alguna manera, porque
claro.
La radio, mira, estamos tirándonos ya a hacer algo sobre casi pensar en la radio, ¿no? Y porque Spotify es la radio, digamos.
Sí, es que, porque, a ver, está la radio, se está yendo a Spotify.
Sí,
¿cuántos programas de radio están podcasts, subiendo lo, su material ahí a la...
¿Vos te acordás? Mirá, sin ir muy lejos, la evolución del podcast hasta que no se pudo abrir completamente con Anchor para Spotify, esto lo vamos a contar enseguida también, el podcast se pensaba en 15 minutos.
Sí.
El podcast se pensaba en 15 minutos porque no tenía ni producción ni calidad.
Y una estructura así, claro, totalmente distinta a la radio.
Claro, no, se la pensaba incluso casi pegado a la radio en el sentido que vos pensás un bloque en la radio.
Claro, una columna.
Una columna, un bloque. Uh-huh. Entonces decís, bueno, tenemos 15 minutos, no puedo pasar canciones, más de 15 minutos no me van a escuchar. Mentira. Nos dimos cuenta que era mentira, que la gente se ponía a escuchar hora y media de programa, porque lo escuchaban 3-4 veces, cuando quería lo pausaba, lo guardaba, se lo bajaba. Las posibilidades.
Igual creo que los únicos que estamos haciendo un podcast de una hora y media somos nosotros.
Por eso digo, creo que somos los únicos. He escuchado podcasts largos de una hora.
Yo escuché de, bueno, de Hoy Tras Noche, ponele, sí, que tiene una estructura de programa.
¿Hoy Tras Noche?
Sí, sí, de Calori, sí, 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 sí. Y Florela Sargenti, uh-huh, que es de cine. Y después sí hay podcasts de una hora y eso, pero son o entrevistas o charlas o un invitado importante. Eso ocurre mucho. Pero bueno, yo voy a dar mi currículum al aire, como hiciste vos. Voy a contar mi génesis, que más o menos similar a la tuya. Yo me acuerdo cuando cumplí 12 años, que termino séptimo grado, mi vieja me regala el Sony, el Walkman Sony de la edición 20 años, que era una locura, que era un Walkman que venía con radio. Era lo último que podía existir locura, en la faz de la Tierra.
Tenía el dial al costadito de la tapa.
Tenía dial
tenía la
con
tapa
tecla.
Del cassette,
con ¿no? tecla tenía. ¿Eh? Dial, lo manejabas con tecla. Era una locura.
Me voló,
era eso del año 99, ¿no? Era una cosa espeluznante. Era el futuro, era como si te
dijera. Era digital, el dial era digital.
Claro, sí, sí, sí. Y tenía bien. Para dar vuelta el cassette automáticamente.
Muy bueno.
No tenías
muy
que abrirlo bien. Ni nada. O sea, era como nada, como te regalaran el iPhone 40 horas más o menos.
Claro,
pero sí, en casa se escuchaba mucho radio, sobre todo mi viejo. Yo me tengo desde que soy chico, te puedo decir de memoria la programación de Radio Continental con el Lani Hanglin, que a las 11 de la mañana hacía El Gato y el Zorro.
Ahí tenés, cuando Continental valía un poquito más la pena, ¿no?
Después pasaba también a La Red, que bueno, también escuchaba eso. Y claro, y de tener esas radios en mente, gracias a Continental me entero de Dolina. Te hablo más o menos también, tenía 11, 12 años cuando lo escucho por primera vez y no podía creer lo que era eso.
Claro, la cabeza te explotó de una
con
manera.
Con público, y era como un teatro, y no sabía quién era Dolina además. ¿No?
Yo
no,
creo que Dolina es un
flaco con rulos.
Digo, yo creo en esa que época. Dolina es una cosa, digamos, lo que hace el programa, La Venganza será terrible.
Sí, sí, es el mismo programa.
Algo, pero aparte
además,
es algo...
Eso es lo loco.
Es algo único en el mundo. Sí. Me parece que es único en el sentido de que los Lelutier son únicos.
Y único, ¿no?, e irrepetible, digo, porque digo, Dolina ha cambiado su dueto que lo acompaña, pero él no puede faltar. Y el día que no esté Dolina, no va a seguir, no se puede hacer, no lo puede hacer otro que no sea él, porque es un programa
que se impregnó
a él, digo.
Lo que digo es, ¿no?, son dos cosas argentinas que creo que cambiaron, sí, y que no se han repetido en ningún lado, ¿eh? No es un formato que se pudo dar en ningún otro lado.
No es inevitable.
Es como Los Redondos, ¿viste? Que no se puede replicar afuera.
Claro, sí, sí.
No
sí.
se puede replicar el éxito de Los Redondos en otro país. Acá se dio Dolina y Lelutier. Me parece que Lelutier es también una cosa sí. impensable uh-huh. en ningún otro lado del mundo.
Y que no se puede hacer con alguien, con personas ajenas a eso. Digo, no puedes poner a tres personas.
Claro, como, claro. Sí,
no
sí,
sé,
sí.
ocurrió con tantas otras que te hacen una especie de. ¿Cómo se llama? Cuando exportás un.
Sí, un
producto,
formato.
Un formato.
Sí, sí,
no,
sí,
no
sí.
se puede. Si no está Dolina, ese no, programa claro, no es claro. viable. Y bueno, ahí me enganché mucho y después, obviamente, entré ahí en la. Sobre todo a la noche, tener una radio para mí era increíble porque cada vez que movía el dial aparecía otra cosa y otra cosa. Y a la noche claro. era una cosa que decís, ¿por qué hay tanta gente hablando? O sea, tantos programas distintos. Y bueno, iba ahí surfeando. Obviamente que Rock and Pop era un lugar donde siempre caía.
Uno termina en Rock and Pop de esos años, de los 80s y 90s.
Y me acuerdo de un programa que me marcó muchísimo, que me agarró también en esa época, en Del Plata, que era Bobby Flores con Pons Lezica, que se llamaba El Robo del Siglo, el programa.
No,
El Robo del Siglo no, perdón. Fuera de la Ley
fuera
era
de
el
la
programa.
Ley.
que El robo del siglo era el otro, el de Matías Martín.
Sí, con Diego Ángeles, que ahora da el tiempo, el clima.
Diego Ángeles. Ese era el rock and pop. Pero bueno, el de Ponle Zika y Bobby Flores, se llamaba Fuera de la Ley. Estaba tipo 11 de la noche en Del Plata.
Fuera de la Ley.
Y siempre pasaban músicos que obviamente no conocía. Y yo tenía en mi mesa de luz un birome y anotaba las bandas que iban pasando.
Ah, era un niño nerd.
Iba conociendo música, porque aparte, a ver, digo, a un pibe de 12, 13 años que te pase en jazz de los 40, digo, no, por ahí lo sentí totalmente ajeno. Aparte, yo después lo buscaba, lo bajaba de Lemule, de Lares, andás a ver por dónde lo buscaba.
Lleno de virus todo.
Y digo, no apreciaba por ahí tanto la música en sí, pero sí tenía mucha curiosidad y lo que tenía era que me lo vendían de una manera. Que Bobby Flores presentando música parecía que te estuviera presentando la última gema de la que quedó ahí dando vueltas. Teníamos, bueno, Bobby siempre tuvo mucha radio, viste,
y mucho manejo. Vos, lo que hiciste, Mati, fue ponerte a estudiar también periodismo.
Sí, ¿no? Yo en realidad lo que hice fue la carrera en la secundaria, hice la carrera de comunicación social, no hice la mayoría, era un perito mercantil y claro, siempre se dijo, Matías, para los números no es bueno, entonces anda a la otra. Si no sos bueno para los números, anda a lo otro. Lo otro era comunicación social y éramos 10 gatos locos nada más, ¿viste? Y bueno, hice eso.
Hippies, todo.
Y después, sí, iba a estudiar periodismo, pero bueno, las prioridades eran conseguir laburo y acá vamos al tema de la profesión. ¿Qué pasa con el periodismo? No hay laburo. Lamentablemente, claro. Vos, de todos los que mencionamos, Bobby Flores, Pergolini, el Negro Martínez, todos te cuentan cómo llegaste a la radio. Y fui a una radio y dije que quería laburar y me ponían a laburar. Te daban laburo. Eso ocurrió durante muchísimo tiempo. Es donde vos ibas a una radio y decías, quiero hacer algo. Bueno, vení. Y te ponían en el archivo, te ponían acá, digo, el Ruso Berea iba a vender discos a la Rock and Pop, un día le dijeron, entrá y pasá a hablar.
Sí, sí, Pergolini creo que Pergolini
creo Pelalomir, que creo que le dijo.
Pergolini sí. Limpiaba, si no me equivoco, si limpiaba la radio.
Y estabas ahí y decían, che, tenemos un hueco, andá y hace algo.
Sí, pero eso no pasaba.
Y eso ya no dejó de ocurrir. Y claro, a ver, hoy en día.
Nosotros llegamos tarde, digamos, a esa fiesta.
Claro, sí, sí, llegamos cuando yo no había un mango, que en realidad el problema es ese. Claro. Digo, que yo por ahí, desde mi lado de periodista que me recibí y que he hecho algunos trabajos y en distintos medios, digo, por ahí lo más así como para sacar el currículum, fui movilero de Radio 10 un tiempo muy pequeño y en el que me dijeron, mira, esto es un mes y nada más, no te ilusiones porque nada, tenía que hacer algo muy puntual. Pero digo, ¿cuál es el gran reproche que por ahí puedo hacer? No sé a quién, a la vida, si querés, no sé a quién al podemos mundo reprocharle. Y dicen, che, no nos dieron nunca una oportunidad. Porque no es que vos decís, no elegí otra cosa, esto, lo otro. No hemos tenido una oportunidad de que te digan, che, a ver, probá este programa. ¿Por qué pasa eso? Primero y principal, porque en esta época, desde hace varios años para acá, que los medios han perdido muchísima pauta publicitaria por lo que ocurre con los medios, con la publicidad, que de golpe, pensémoslo, desde el lado de alguien que tiene un emprendimiento o tiene un negocio o está vendiendo algo, ¿qué preferís? ¿Publicar en Instagram o que te mencionen ahora en Radio El Mundo a las 7 y cuarto de la tarde el programa que esté en vivo? Y claro, obviamente que te va a convenir pagarle a Instagram.
No, además, bueno, fue un cambio de época muy grande que tuvimos y en ese no pudimos participar. Estamos haciendo, mira, lo voy a decir ahora, no tiene ninguna importancia porque vas a escuchar el podcast en cualquier momento, pero estamos por largar en vivo por Instagram.
Mira vos.
Le estamos avisando a la gente que estamos acá, ¿sí? Hay alguien que está conectado, no sé quién es porque lo tengo muy lejos, pero bueno, estamos saludando. Lo que quería decir es, sí, lo que pasa es que hay tanta gente que labura, ¿no? Hay tanto digamos, hay tanto profesional trabajando y tan bueno, y lo peor es que no siempre ese, porque sea tan bueno, llega.
No,
llega a ver, llegar es decir, me contrataron de un lugar.
Claro, a ver, yo no
mi, vos fíjate qué pocas salas que tenemos, ¿no?
Digamos, mi crítica no es, no parte del egocentrismo y que diga, che, los que están son malos, yo tendría que estar en ese lugar. Para nada. No,
claro.
Porque
claro,
realmente yo, a ver, si vamos directamente a lo que es literatura, digo, yo los leo a Luciano Saliche en Infobae, la leo a Inde Pomeriang, la leo a Mercedes Halfon cuando publica en Página 12, Claudio Seiger, que lo hemos entrevistado. Digo, hay un montón de... Walter Lescano, que publica por 20.000 lados y me parece que está buenísimo lo que están. Digo,
a muchos los sigo. Bien merecido, eso es un bien merecido.
Sí, a muchos los sigo.
Le mandamos un saludo grande.
Y aprendo incluso de ellos y me interesa y agradezco que estén. Ahora, yo digo, yo esa oportunidad no la tuve.
Mirá, yo te voy a contar, te voy a contar algo que vos ya sabés, pero que le contamos a la gente y a la que está llegando, dice, por fin los podemos ver en vivo, mandamos saludos a todos. Estamos grabando, así que esto seguro lo voy a cortar de Spotify, ¿sí? Pero estamos grabando a la gente. Me pasó que, vos fijate que como yo me acuerdo cuando ya me decidí a decir, bueno, voy a buscar hacer columnas de literatura en radio. Uh-huh. Porque había tenido un programa de radio que no era del todo de literatura, pero bueno, estuvo bien en Conexión Abierta. Ahora es re facho Conexión Abierta.
No lo seguí, me acuerdo en su momento.
Sí, Conexión Abierta es muy facho.
Mirá vos.
Pero bueno, sí, cuando te descuidas está Milei, por ahí alguno de ellos, o medio liberalotes, así.
Es verdad, sí, sí.
Sí, hay alguno de esos ahí dando vueltas en Conexión Abierta, les mandamos un abrazo grande, qué sé yo. Bueno, cada uno hace lo que puede.
Otro lugar a donde no vamos a ir.
El negocio que puede. Era uno de los primeros medios también.
Sí, ¿no? Así, medio independiente.
Claro.
El término independiente, digo, qué sé, pero
teniendo
bueno,
en cuenta que es de la UAI, ¿no?
Claro.
Todo lo independiente que puede ser de la UAI. Sí. Bueno, ahí porque un amigo estaba estudiando ahí la carrera de abogacía, bueno, le dieron un espacio, hicimos un programa para estudiantes, me acuerdo, que era para estudiantes, era el objetivo del programa. Bueno, estuvo bien. Y después dije, qué ganas que me quedé después de que terminamos de hacerlo, qué ganas me quedé de seguir haciendo radio, ¿viste? Quedé re manija, sí, esto es lo que
pasa,
yo quiero hacer.
Sí, sí.
¿Por qué no estoy haciendo esto? Y empecé a echar las pelotas a los programas que a mí me llamaban la atención. Y uno de ellos era...
Entraste como el burro, por perseverancia.
Ah, pues sí. Sí. Porque el burro, viste, que no coge por feo, no coge por lindo, sino por insistidor, dijo. Sí, sí. Así que... y me acuerdo que ahí estaba escuchando mucho el programa que hacía Miki Luzardi, uh-huh, y Harry Salvarrey en ese momento, que era, uh-huh, Ritual de lo Ajeno en
Rock and Pop.
En Rock and Pop. Uh-huh. Le había empezado a mandar. Y había empezado, ¿sabes qué? Usé Twitter.
Mira.
Empecé a aparecer mandando mensajes y a mandando referencias literarias porque me di cuenta que Miki era muy, muy, muy leída, digamos, ella leía un montón, también le gustaba mucho la literatura. Entonces le iba mandando mensajes que tenían que ver con literatura. Y los iba recibiendo y iba a tener contestación, hasta que un momento le hablo. Digo, mira, tengo esta propuesta. Y craneé una columna, ¿no? Donde yo podía engrasar. Bueno, les interesó, fue como recontra difícil. Pero me dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Hablé con Kaku, que es un productor de la puta que lo parió, Kaku. Kaku Kakurri es de apellido, por eso le dicen Kaku. Un grande. Y él, bueno, nada, me recibió, me empezó a decir, mirá, podríamos hacerle tal cosa, y empezamos a discutir sobre a hablar sobre la columna. Y de ahí fue que me dice, bueno, hacete un demo, mandanoslos y nos fijamos. Y grabé un demo en casa con una tecnología cero, sí. un desastre. Les copó, hicimos la primer prueba. Nada, les encantó, qué sé yo, todo bien, y fuimos haciendo. ¿Qué es lo que pasaba? Estaba todo bien, porque terminó el programa ese, encima fue una debacle después de ese año, cambiaron todos los programas y se formó otro programa, donde estaba Miki también. Uh-huh. Harry pasa a...
Con César.
Con César al...
Fuentes Rodríguez.
Tiempos violentos, y Miki queda haciendo vos y cuantos más con Guille Leos. Bueno. El recorrido de Rock and Pop que estamos haciendo. Pasó ahí y resulta que estaba todo bien. Ahí ya quedé hablando con Agustín Bacá también, otro, le mando un abrazo enorme. Y hacíamos la columna y estaba buenísimo, qué sé yo. Pero me decía, mira que no se puede pagar nada, me dice. Y de pedo estás viniendo, me dice. De pedo estás entrando, me dice. Porque no se te puede pagar nada, ¿eh? Bueno, dale, vamos para adelante. O sea,
eso pasa muchísimo.
Si claro,
cualquier muchacho que hoy esté buscando laburo como periodista, por ahí sí te da, dicen, puedes venir a escribir acá. Ahora, no hay nada.
No hay nada, no hay guita.
Lo cual, hoy, eso lleva a que si yo no te pago, tampoco te puedo exigir.
Claro, claramente, claramente.
Entonces eso también lleva a un problema, porque a ver, si yo no te voy a pagar un mango, no te puedo decir, che, Alexis, mañana necesito que te escribas esta noche una columna para publicar mañana a partir de las 6.
Claro.
Y no, a ver, no solo porque no corresponde, sino porque yo también tengo que generar mis propios ingresos, entonces por ahí voy a estar laburando o haciendo otra cosa.
Y ahí empieza también, en valor que pasa también a literatura, y acá lo voy a meter a literatura, tiene que ver con que, qué tipo de cosas haces gratis y por cuánto tiempo lo haces gratis.
Claro, sí.
¿No? Uh-huh. Porque digamos, yo lo hacía como si me pagaran. Yo lo hacía con la responsabilidad como si me pagaran. Venía un amigo y me miraba y decía, boludo, dice, ¿qué estás haciendo? Yo tenía 500 libros así, todos amontonados en el coche y escribiendo la columna, que iba a ser un jueves. Yo no tenía laburo, boludo. Yo no tenía un peso. No tenía laburo, sí, tenía que laburar cualquier cosa para viajar hasta donde estaba la Rock and Pop, sí, para poder hacer la columna. Era un desastre lo que pasaba. En su momento fue tremenda esa época. Pero el punto es cómo uno rema y termina haciendo un montón de cosas para también profesionalizarme. Yo aprendí
muchísimo. Pero de alguna manera, sí.
Yo no soy periodista. Vos sos el periodista formaste... acá. Yo aprendí ahí y aprendí con vos.
Es 50 y 50 como todo en la vida. Es 50% de conocimiento que podés adquirir en una facultad o escuela, y el otro 50% que te lo da la profesión. Si vos tenés mucha de una y poca de la otra, es un problema.
Claro.
Tiene que estar
claro,
equilibrado.
Claro, claro, claro.
Y a raíz de esa columna que vos hacías los jueves, yo justo empezaba a estudiar en ese momento. Yo me hice la carrera de económicas, me recibí y fui a estudiar periodismo ya con 26, 27 años. Y en ese momento fue que yo me volvía de la facultad a mi casa, que era jueves 10 y media de la noche, tirando a 11, ponía la radio y te escuchaba a vos. Mirá, lo cual es muy loco.
Eso fue una locura, eso fue una locura.
Y para colmo, más loco todavía, es que yo al año siguiente empiezo a hacer radio en Radio La Bici, que era... Yo digo que Radio La Bici tiene mucho de semillero, porque han salido muchos muchachos de ahí. Y claro, es un lugar donde vos pagás el espacio de radio.
Claro,
y,
claro.
Pero de ahí es una radio que, más allá de eso, es bastante profesional en un montón de aspectos.
Bien, te pide.
Te exigen, claro. No es que pagás el espacio y viene cualquiera y no sé. Tenés a cuatro señoras hablando de lo que pasa en la tele, después viene un flaco que hace heavy metal y después viene otro que hace previas para los boliches, ¿viste? No,
pagaría por juntarlos a todos.
Tiene una estructura, la radio está buena. Y bueno, ahí teníamos un programa con Joaquín, que era mi compañero en aquel entonces, que hacíamos música, y la productora era una compañera mía de secundaria que se llama Marina, que también estudió comunicación social y la anduvo remando también con sus ilusiones respecto al medio, que me dice, ¿sabes que en casa, donde yo vivo, en esa pensión, hay un muchacho que está en Rock and Pop, no te gustaría que venga? Y claro, me menciona y yo ya vos te conocía.
Claro. Aparte, vos fijate la referencia. Es un pibe que vino y que vive en esa pensión. Vos imaginás el tipo de vida que tenía.
Claro, no es que vivía en una mansión en Beverly Hills. Estaba en una pensión en el centro, ¿no?
Claro.
No hay nada más feo que la 9 de julio, un jueves, cuando volvías de Rock and Pop,
imagino. Era 9 de julio y La Valle.
Sí, un asco, eso de noche.
No, pero salías así y decías, no quiero merca. Decías, porque ya te ofrecían todo, había todo para ofrecerte ahí.
Prostitución, juego clandestino y drogas.
No, un lugar del terror.
Sí. tal cual. El horror de
sí, diría, sí, Conrad. Sí. Ahora, si uno es medio horrorífico como yo, como que estaba medio en casa, pero era medio complicado, la verdad.
Sí, sí, sí. El centro por la noche es un lugar muy poco recomendable.
No, y vos sabés que hay cosas que puedo recomendar, y ahora sí me gustaría que pasemos a hablar con los que quieran hacer cosas, con los que les interese esto. A mí me parece que hay algo que tiene que ver con... Ya lo decía Piglia de Borges. La referencia.
Ya Piglia de Borges es mucho.
No puedo ser más obvio. Literatura, no, Piglia y Borges. Piglia dijo sobre Borges. Borges iba donde quiera que iba a decir lo suyo. Uh-huh. lo invitaban a hablar de Proust en Francia y él decía, mirá que a mí no me gusta Proust, ¿eh? Entonces decía, bueno, no me gusta Proust, voy a hablar de Conrad, decía él, ¿no? Y
se largaba. Fogel hacía lo mismo, pero con mucha más desfachatez.
Claro, entonces hay algo que tiene que ver con el insistir con las cosas que vos querés hacer, uh-huh. ¿no? Y ver hasta dónde te dará capacidad, también ser humilde en decir, bueno, a mí me falta, yo necesito aprender tal cosa.
Siempre. Yo siempre cuando, va a faltar, imagínate en literatura, digo.
Yo me creía.
De que realmente creérsela.
Yo en el fondo me creía que yo la manejaba re bien a la radio, hasta que entré en la Rock and Pop y me dije, no tengo idea de lo que estoy haciendo.
Sí, sí, aparte ahí ves tipos, te codeás con tipos.
Cuando fuimos con vos, Mati, una vez fuimos a Rock and Pop, lo vimos sí. a Guille León. Que no es el referente de la radio,
pero tiene es un profesional. Su y el y tipo está solito,
parado, solito, sentado ahí,
con el micrófono.
La radio, no se podía creer lo que hace ese pibe. Uh-huh. La capacidad, no volvía, no se retrataba. No.
Sí, sí, a ver, los típicos errores que ocurren frente al micrófono, ¿no? Desde quedarte en blanco, desde, no sé, estar leyendo y trabarte, nada, no le pasaba
veces,
nada de todo
eso. Las veces eso. Que me han dicho, no me pises, me decían.
Claro,
sí, o, sí. O, ¿viste? O hablábamos, no, fíjate tal cosa, no, miralo al operador. Uh-huh. Las cosas uh-huh. que uno aprende.
Sí, sí.
Incluso bueno, son cosas
que tienen mucha formación y que se han preparado para eso, digo.
Y que todos los días hacen eso, aparte, todos uh-huh. los días trabajan claro, de eso.
Sí, sí.
¿no? Hay que escucharlos con atención. Yo creo que hay que escuchar mucho, consumir mucho lo que a uno le interesa. Digamos, uh-huh. ¿te interesa la literatura? Lee mucho, un montón tenés que leer. Uh-huh. Pero no.
Y estar
no,
al
no,
tanto no de lo que va ocurriendo.
No le escatimes, lee todo, lee un montón y sí, presta atención claro. a lo que leas. ¿Por qué? Porque hay algo de conexión, creo yo, en la comunicación y en la literatura que tiene que ver con el tipo de estructura que vas armando. Cómo armás un programa y hasta dónde lo llevas y cómo eso lo haces caer. Y cuando te das cuenta que el programa ya está, terminó. Uh-huh. Cuando hacemos podcast es más difícil el hecho de saber a cuándo termina porque no tenemos horario.
Sí, pero lo vas siguiendo mentalmente. Vos sabés, ya hago todo este tema, estamos dando mucha vuelta.
Porque vos tenés mucha radio encima, pues yo también.
Sí, está redondeada porque ya estamos cansando. Sí, claro, eso ya lo vas manejando. Y bueno, y después otras cosas que, bueno, algo que está muy bueno, que en Éter te lo tomaban así como un examen, era que cada una vez por mes había como un examen en el cual te tomaban actualidad y había preguntas de todo tipo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ley se está votando en el Congreso? ¿Qué pasó con Wanda Nara? O sea, de todo lo que te imagines, fútbol, todo. Y claro, a ver, ¿qué era lo que te querían decir? Vos si estudiás periodismo tenés que estar al tanto de todo.
Claro.
Tenés que estar todo el tiempo pensando qué es lo que ocurre. Y si eso lo aplicás a literatura, claro, nosotros por eso que estamos muy pendientes de qué va sacando cada editorial, incluso poder mirar afuera, qué está pasando hoy, no sé, qué se está publicando en Europa hoy, qué está pasando con un montón de cosas, como ocurre también con la gente que hace cine, ponerle que de golpe, pum, apareció una película coreana ganando el Oscar. Bueno, pero ¿qué venía pasando en Corea? ¿Por qué ocurre eso? Y claro, vos te das cuenta que hay un montón de cine coreano que se viene gestando hace un montón de años.
Claro, claro, claro.
Y que no es que para se cayó así de la nada, pum, una película coreana. No,
además, digo. Porque creo que.
Lo que tiene que suceder y a lo que voy es que no te puede sorprender tanto las cosas porque vos tenés que venir un poco desde antes viéndola venir.
Sí, tenés que estar prestando atención. ¿No? Prestando atención uh-huh. a todo lo que está sucediendo.
No es que pueda aparecer un autor que digamos, che, mirá qué pedazo de novela que sacó este tipo y de golpe diga, ah, pero ya tenía 4 publicadas antes. Claro. Tratamos de que eso no nos pase.
¿Cómo
me puede pasar,
perdí?
Obviamente.
Claro, claro, claro.
Pero digo, la idea es que no nos pase.
Sí, sí, sí. Hay algo de manejar también responsabilidad y esto sí también tiene que ver con qué se puede recomendar o compartir con la gente. ¿Qué tiene que ver con la sinceridad? Me parece que la honestidad uh-huh. ante lo que vos decís vale un montón.
Y sí.
¿Por qué? Pero no honestidad desde, yo digo lo que pienso y por eso soy. No, a veces no tenés que decir lo que pensás porque lo que pensás es horrible. No seas así, ahorranos eso.
Sí, sí.
Cuidanos de vos.
Y tus 4 amigos no son los dueños de la vanguardia literaria del momento, digo.
No, ¿no? Más vale. O sea, más
que
vale.
Ocurre mucho.
Pero hay que ser responsable en lo que se dice y decir, bueno, manejemos, nivelemos las clasificaciones, demos lugar a tal cosa y a tal otra no, pero también comprendamos que hay cosas que no sabemos.
Sí,
claro. En ese punto me parece que fuimos aprendiendo mucho con el tiempo y que no nos queda aprender un montón, por supuesto, pero digo, nos ha permitido saber que no importa que porque un autor esté acá y tengamos buena onda, no, nos puede gustar o no lo que hace, y saber equilibrar eso. Digamos, cuando alguien es bueno para hacer una nota y cuando es bueno para otra cosa.
Sí. ¿No? A ver, hay una frase de...
A ver, espera. Vamos a poner nombre, si querés. Consiglio no será el escritor más popular, pero es el tipo que lo sentás acá y con él hablas lo que sea. Y es el tipo más bueno.
Es un tipo que publica y lo tenés que leer también.
Claro.
Es un tipo que escribe realmente muy bien.
Y escribe muy bien. No es la literatura que se está vendiendo, digamos. Vendiendo en el sentido de que no es veloz, ágil, tuitera. No es una literatura tuitera.
Pero bueno.
Pero, por favor, lo que escribe ese hombre. Y fuera de que encima lo que escribe, vos hablás con él. Y vos decís, es un tipo con quien quiero yo hablar en una nota. ¿No? Busquet es diferente.
Sí.
No Burquet.
No lo confundan. No, Busquet sí, Busquet es mucho más reacio y por ahí.
Es más duro.
Para entrar, te dice, la verdad que no me gusta dar entrevistas y no quiero estar acá.
Claro. Claro,
arrancás remando desde muy atrás.
Claro, arranca muy difícil.
Sin embargo, cuando vino al programa se copó bastante, ¿eh?
Como sí, le terminó gustando. Con nosotros la verdad que
estuvo. ¿Por qué pasó eso? Porque se dio cuenta que lo habíamos leído y leímos las dos novelas de él. No es que lo invitamos porque, che, hay que traer un escritorio. Ah, vos publicaste algo, bueno, que pasa muchísimo.
Ay,
muchísimo.
Qué difícil.
¿Cuántas notas escuchamos a escritores que lo llevan, no sé, a Metro o alguna radio así con una cierta audiencia y que no lo leyó? No leyó nadie.
Y aparte dice, contanos de qué trata tu novela. Ay, qué dolor de huevo.
Claro.
No, pero más allá del autor, ¿no? Porque de última también es un poco decir, bueno, te trajimos acá, habla de tu libro, no te quejes, contáselo. Está bien,
obvio,
entiendo.
Ver,
ahora,
lo que le digo,
ahora como oyente,
sí.
Como oyente, no hay nada que me duela tanto y que me dé tanta vergüenza que te des cuenta que esa gente no leyó nada, no sabe nada de ese autor.
Sí, no sabe quién tiene sentado ahí.
Claro, no tiene quién sentado y vos decís, pobrecito, yo lo escucho, estoy escuchando esta nota porque ese autor me interesa. Y le estás haciendo pasar un momento horrible.
Horrible, casi como vení, ofrecé lo que tenés y andate.
Claro,
¿viste? Hay una frase de respecto, volviendo un poco al periodismo cultural que se está llevando hoy adelante. Hay una frase que de un periodista que algo sabía, que era Eloy Martínez, Tomás Eloy Martínez.
Por ahí un poco sabías.
Algo de sabía de la profesión, que decía, lo único que tiene un periodista como bien, como es su nombre. Como patrimonio. El patrimonio de un periodista es su nombre. Entonces lo tenés que cuidar mucho. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si uno va a hacer una reseña o va a recomendar textos y demás, tiene que ser consciente de que lo que está recomendando, probablemente alguna persona que lo está escuchando hará un esfuerzo para comprar ese libro. Y hay que tratar de recomendar cosas que uno genuinamente considere que está bien y no solamente por ser condescendiente o, bueno, ni que hablar, que no creo que haya hoy pauta de ningún tipo porque no hay un mango, pero digo, supongamos que lo hubiera.
Imagínate que no nos están mandando casi libros a veces,
sí,
incluso.
Sí, sí, entonces digo, pero bueno, digo, ¿a qué vamos con esto? Que uno en su trabajo tiene que tratar realmente de hacer recomendaciones que si alguien va o recomendaciones por las que uno haría un trabajo o una erogación de dinero y demás, porque digo, no es recomendar por recomendar, y algo que sucede mucho es que lo decía Poterala cuando vino acá al programa, ¿no? Poterala, nuestro youtuber favorito de Biblioteca Despintada.
Sí, decía, recomendable total, ¿eh?
Che, a veces veo las recomendaciones y resulta que después estos cuatro tipos están en una foto de en Instagram y son todos amigos, ¿viste? Y sí, sí. Bueno, podés recomendar a un amigo, no te digo que no lo hagas, pero
claro,
digo,
claro.
Seamos más amplios.
Pero ten en cuenta que tiene que ser bueno tu amigo, ¿eh?
Por eso,
de verdad, amigo, tiene que ser bueno,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Mirá, acá nos llega una pregunta de Ale Fresca Revista. A la Fresca Revista.
A la Fresca Revista. La claro, fresca vos revista. Pensabas que llamaba a la Fresca, sí. Era el apellido.
Sí, 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 yo pensé que estaba fresco por algo, sí. Pero no. Dice, ¿Cuánto influyen las redes sociales a la hora de hacer periodismo? Es como una pregunta, ¿no? El otro dice, muchísimo. Yo recomiendo libros que nunca leí a amigos para que me digan después si están buenos. Eso lo dijo Facundo.
No es mala, no es mala. Tenés que tener mucha confianza en que tu amigo te va a decir, porque por ahí después te dice que era una porquería y terminas arrepintiéndote. Respecto a las redes sociales,
ocurre. Lo peor es que te haga pagar el libro después, sí, por recomendar tanta basura.
Respecto a las redes sociales, 100% influye en el periodismo y algo que ocurre. Mirá esta buena anécdota que tengo, no voy a dar el nombre porque, nada, entre colegas no nos vamos a tirar basura, ¿no? Pero digo, o a tirar carpetazos. Pero había un periodista que tenía que ir a cubrir el show de Viejas Locas cuando había vuelto a Vélez, que fue un desastre. Que hasta murió una persona, o sea, todo mal.
Y
el show había sido realmente muy malo, había sonado muy mal. Y él no fue. Tenía que ir, no fue. Y hizo la nota que salió publicada en un medio de los tres importantes que hay hoy. Wow. Y salió la nota publicada y él decía que había sido un buen recital, que había arrancado con este tema, que en tal momento el Piti había hecho tal comentario, que esto, que lo otro, pam, pam, todo lindo, lindo, volvió Viejas Locas. Y el rollo había sido un desastre.
No,
de hecho, no, después salieron malísimo. Otras notas que decían, no, el sonido estuvo mal, Piti no estaba bien.
O sea, hizo una prefabricada.
Gente entrando, queriendo entrar sin entrada, y creo que ahí hubo una represión o algo, o uno murió, no tengo presente eso, pero nada, el tipo no fue y hizo toda una nota en base a lo que estaban comentando por redes sociales la gente que había ido, ¿no?
Espectacular.
Así que, bueno, eso, y ocurre un montón de cosas, como también ocurre en reseñas de libros que vos te das cuenta que no lo leyeron a veces.
Hay que tener en cuenta, hay dos cosas que tener en cuenta. Así como Poe no es un genio porque haya sido un adicto o un alcohólico, sino no. Que es un genio a pesar de todo eso. El periodismo gonzo que surge desde cubrir el Dakar desde un hotel de Hunter Thompson, que cubrió el Dakar sin ir, ¿no? Tenés que tener esa literatura, sí, tenés que ser demasiado bueno para poder confiarte en algo así. Lo mejor es aprender primero y después romper. Digamos.
Claro, sí, sí.
No, aprender primero y romper. Y en las redes sociales también pasa algo que a veces son el primer impacto. Yo creo que las redes sociales tienen que usarse más que nada para ser fuentes de inmediatez. Uh-huh. Digamos, ¿no? Vos tenés en Twitter a alguien que lo avisó primero, bueno, lo lees. Y de ahí tenés que ir a buscar.
Sí,
Yo, que no soy periodista.
Sale por ahí, lo tenés que chequear, claro. Porque sale cualquier cosa. Igual ahora creo que ya estamos todos un poco curtidos de que si vos ves un tuit o una nota, digo, qué sé yo, hay algunas cosas que son tan evidentes que si esto no es verdad, ¿viste?
Claro,
¿qué sé
no
yo?
Podés tirar por ahí, claro, no hay.
Pero digas, bueno, sí, más de uno se come la mague y ocurre muchísimo eso.
Bueno, igual las redes sociales también, en ese sentido, y en las falsas noticias, o en los pescados podridos que le llama el periodismo. Ya venía de antes la famosa muerte de Phil Collins relatada por Pergolini, sí. ¿No?
Como cuando la volvió a repetir que hizo Messi en Vorterix.
Messi
la
en Vorterix,
para
claro.
Felicitarlo.
Esa fue buenísima porque subió solo en las redes sociales Messi en Vorterix
con
como hashtag.
De Messi que dijo en Vorterix.
Claro, y al aire él estaba avisando que era mentira. Uh-huh. Mira, vamos a hacer esto, dijo, para lo que estamos escuchando nada más. Entonces se sumó un montón de gente buscando, e incluso periodistas se sumaron diciendo que Messi había hablado exclusiva Borderis. Con Borderis. Sí. Vos decís, claro, ese es un juego sobre qué mal estamos trabajando la inmediatez.
Claro. Digo, hoy, las redes sociales, ¿te sirven a vos para saber qué libros están buenos y qué libros no?
Claro,
¿te ocurre eso
claro,
hoy?
Claro.
¿O hasta
qué punto
te ocurre?
¿Cuánto puede ser, no? ¿No? ¿Cuánto puede servir realmente las redes sociales para saber si un libro está bueno? Digo, también tenés que fijarte quién recomienda y qué recomienda y hace cuánto que recomienda o hace cuánto que no recomienda.
Y si se sostiene en el tiempo, ¿no?
Claro, claro.
Y no es un boom de... Hay un montón de veces que aparecen 25 publicaciones de un libro, dura 15 días y después no volviste a escuchar más nada.
Claro, acá nos dice Juan Gutiérrez sobre los escritores invitados y no leídos. El admirarlo... exima de leerlo, alguna vez dijo Coan sobre Borges. Claro, Hay algo de eso, bueno, pero si estamos hablando de Borges.
Hablando, ¿no?, de redes sociales y de cosas apócrifas, cuando aparecieron las frases de Borges en las pintadas.
Espectacular.
Frases que no eran textos, que no eran, pero ni por casualidad Borges hubiera dicho algo así. Y aparecía pintada en los subtes.
Además,
y
demás. Porque apareció desde el Estado, desde el gobierno de la ciudad. Eso es increíble, ¿no? Eso es tremendo.
El Borges apócrifo.
Claro, sí. A él mismo, dice, ha contado, sigue Juan Gutiérrez. Lo felicitaban por ser escritor, gente que no lo ha leído nunca.
Capaz, eso pasa un montón de veces. Sí, pasa un montón. Sí, digo, sí, sí. La Iseca fue un montón de programas. ¿Cuántos leyeron realmente a la Iseca?
Claro.
Hecho, nosotros lo entrevistamos y yo personalmente no leí todavía a los Sorias y no sé si en algún momento lo voy a hacer, no sé cuándo, necesito mucho tiempo, pero digo.
Bueno, pero gente que tiene una carrera muy por fuera también y por, digamos, amplia en ese sentido, amplia. También Facundo dice: el fruto de la noticia, estoy leyendo sin filtro, Si abajo dice la puta que los parió, lo estoy leyendo.
¿Quién carajo dice, son estos dos?
Claro. Facundo Palousada, casi digo Facundo Palusa. El fruto de la noticia es predictivo. Noticias que todavía no sucedieron, escritas arbitrariamente con la probabilidad de que pasen o no. Total, la posverdad importa más que la verdad.
Sí, sí.
Posverdad, sí, sí. Gran tema para charlar.
Bueno, respecto a eso, y es lo que está rigiendo hoy prácticamente. Por suerte, estoy tratando de pensarlo en términos de periodismo cultural, si ocurre alguna posverdad. Y sí, hay algo, todavía no está tan infectado. Tampoco somos muchos los que estamos pendientes del periodismo cultural.
Sí, tampoco.
Pero que esperemos, bueno, que no venga que para
sí,
quedarse.
Sí está, desde el punto de vista de la crítica está. ¿No? Desde la crítica está, desde el no poder decir este libro me pareció malo y que por no, decir...
entonces te dicen, por ejemplo, es un libro ágil con una prosa irreverente y tal, y vos decís, ¿qué me quiso decir con eso?
Claro.
Pero sí, las reseñas, hay un gran problema en la reseña hoy, que es decir que algo no está bien.
Sí.
Hay mucho temor de decir
hay
eso.
Hay un problema con el no me gusta, ¿no? Uh-huh. Con el, porque nos comimos, me parece, el... Y lo digo en general, porque no estoy diciendo que uno es un superado de eso. Porque, nos comimos en general que una mala crítica...
Es ofensivo.
Es ofensiva y es personal. Uh-huh. ¿No? Porque parece que fuera eso. No, vos no estás discutiendo la... En vez de discutir la obra, estamos discutiendo el autor.
Sí.
Uh-huh. Digo... ejemplo, siempre, esto no es ningún secreto, me conocen, ningún secreto. Bueno, nunca me gustó mucho lo que hace Juan Esclar en radio, pero escribe bastante bien. Y sí, está bastante bien lo que hace. No es lo mismo.
Sí, no puedes decir que está mal al aire.
En ficción, en ficción. Sí. Estoy hablando de ficción. Uh-huh. No cuando replica lo que hace en radio en un libro. Uh-huh. Pero, por ejemplo, y si yo me pongo en ese punto de a criticar firmemente con argumentos, me van a saltar al cogote todos los fanáticos de Clark. Claro. ¿Cómo le vas a decir eso? ¿No ves que es un buen tipo? Bueno, ¿qué tiene que ver que sea un buen tipo?
Sí, no, nadie está diciendo que
claro,
sea malo.
Entonces soy un mal tipo yo, ¿no? Claro. ¿Qué onda? No, esa generalidad de lo bueno y lo malo.
Y bueno, y hay muchos que temen por de golpe decir, che, tal libro no me gustó, y qué sé yo, no pasa nada, pueden
no pasa
decir
nada,
que no
claro,
te gustó un libro. A mí hay varios que hay unos cuantos que no me gustan, y de hecho, a veces digo, en vez de hacer una reseña negativa, preferimos hablar de algo que nos gusta o que queremos compartir antes que hacer un programa de que no me gustó tal libro.
Claro,
se darán
claro,
cuenta
claro,
que hay un montón de libros que por ahí han tenido cierta trascendencia y que no pasaron por el programa, y bueno, ya es. Algo que también esto me sirve para llegar a lo siguiente. Habíamos arrancado este programa diciendo la falta de oportunidad que hemos tenido y que hoy tampoco las radios las veo muy preocupadas, por lo menos los que trabajan hoy de productores en radio, que deben ser muchos laburantes, pero no veo que haya una preocupación desde una radio de decir quiero tener tal programa o quiero apostar a esto, porque la radio cada vez, lamentablemente, por lo menos la radio de Dial y que más tenemos familiarizada, va camino a tener un locutor pasando música. Digo, el camino es hacia ahí.
Sí, porque todo lo demás es podcasteable.
Claro, ¿no? Entonces
todo
sí,
lo demás está creciendo es streameable. Mucho. Lo paso a streaming. Uh-huh. Los paso a streaming on demand y ya no, y la radio, no necesito
cada vez música. En su auge de abaratar costos, digo, está el camino
además,
a eso.
Además creo que apuestan más a las personalidades seguras que al contenido.
Y sí.
Y es como loco, ¿no? Porque pienso ahora, con esto y lo engancho desde acá, estamos en un momento donde la subjetividad es tal, y es tan grande la subjetividad, ¿no? Y tomamos como tan importante la subjetividad que olvidamos el contenido de las cosas, por lo menos en esos casos. Uh-huh. No importa qué es lo que vaya a hacer Matías Martín, con lo que lo quiero Matías Martín, uh-huh. Te lo digo, si no querés ya va a estar y ya confías en que él como personalidad importa. Por eso la radio es tan expuesta y es mucho más expuesta que la televisión, me parece, en ese sentido.
A lo que iba, ¿no?, con eso es lo que hemos ganado nosotros a raíz de no haber quedado presos de una radio, entre comillas.
Claro,
¿no? Y a lo que voy, por ejemplo, otro periodista que no voy a mencionar, que nada, cuando yo empecé a estudiar periodismo, para mí era wow, este chabón lo readmiro porque estaba también en una radio, bueno, una radio de las más importantes, ¿no? No era rock and pop, pero estaba ahí. Y claro, para mí él era un fenómeno porque estaba ahí y realmente es un muy buen periodista. Y hizo notas realmente importantes y demás, qué sé yo. A los rockeros más importantes que puedas imaginarte, locales, los ha entrevistado a todos. Y claro, yo decía, bueno, yo apunto, ojalá pueda un día trabajar con él, esto, lo otro. ¿Y qué pasó con él? Él, siendo su laburo, de golpe, esta semana, no sé, entrevistas a Fito Páez. Decís, wow, buenísimo, qué bueno, una nota de una hora con Fito Páez, a solas, esto, lo otro.
Me vuelvo loco, dijiste
vos, claro. Listo, estudié periodismo para esto. Pero él, claro, él es un empleado de esa radio. Entonces la semana que viene, por ahí, no sé, tiene que entrevistar al Expósito y la otra semana al Duque. Y es un trabajo. ¿Y qué pasó
claro,
con él?
Claro, claro.
Se desencantó, perdió la magia, porque pasó de ser algo que uno hace por placer a tengo que preparar una nota con, no sé, Paulo Londra la semana que viene. Que si uno le encuentra la vuelta por ahí le puede llegar a ser algo interesante eso. Pero, o sea, ¿a qué voy? No es una decisión tuya decir quiero hacerlo, sino que te empiezan a imponer entrevistas. Y claro, él se desgastó y lo que ocurrió es que una persona con un talento realmente muy bueno, un muy buen periodista y demás, le pasó que el hobby se le convirtió en profesión y la profesión lo fue desgastando y hoy es normal o común por ahí escucharlo ahí medio de refunfuñar y bueno, tengo que hacer esto y me cambiaron el horario, antes trabajaba a la tarde, ahora estoy a la noche, mañana estoy a la mañana. Y bueno, se fue desgastando su pasión.
Porque pasa que también el mercado te va desgastando desde esta búsqueda de novedad, sino búsqueda de éxito constante.
¿No? Y a ver, la radio necesita tener todo el tiempo público para poder seguir sustentándose, y tener público significa que nadie te va a pagar para hacer que vos hagas lo que quieras, a no ser que seas realmente muy grosso, y así todo es discutible,
claro,
si es lo que
querés. Claro.
Pero, claro. Y eso ocurre, y bueno, yo creo que una dentro de no haber podido acceder y a eso, nosotros hemos crecido mucho porque hacemos lo que tenemos ganas de hacer, y la pasión sigue, porque imagínate si nosotros, por ejemplo, algo que pasó en el rock and pop, que vos lo tenías muy presente, ¿no? Los bloques cada vez son más cortos y la música no la manejás más vos como programa. Y el programa hubiera caído, porque imagínate que tuviéramos bloques de 4 o 5 minutos, y ¿cómo redondeamos un texto en 4 minutos? Y la música ya la dejás de pasar, y el programa empieza a perder y a caer.
Pero porque yo creo que se entiende mal, y hay algo en lo que no se le presta atención, sin embargo es al que apuntan todos, que pasa lo mismo en los medios y pasa lo mismo en la literatura. Hay alguien de que todos se olvidan, que es el que consume y el que lee. ¿Por qué? A ver, digamos, cuando la gente empezó ahora con la tecnología que permitió hacerlo, vos podés apuntar y decir, bueno, pero tengo tanta gente que me sigue, tanta gente que le gusta lo que hago, ¿por qué no hablo con ellos? Uh-huh. Y vemos cómo hacemos para que nosotros poder ofrecerle lo que hacemos, que a ellos les gusta, ¿no? Sin intermediarios que no entiendan nuestra relación con esa gente, ¿no?
Claro.
El autor, como escritor, le pasa lo mismo. ¿Cómo puede ser que el autor no entienda o no tome en cuenta que del otro lado hay un lector. Y ese lector va a reaccionar de alguna manera a tu texto y más allá de vos. Y no va a tener que ver con vos. Prestar atención al último eslabón, que es el que lo recibe. ¿No? Y desde ahí es que muchos programas y muchas cosas se han ido hacia la independencia que permite Internet, el streaming. ¿Por qué? Porque tenían gente que les interesaba. Por eso es que nosotros hicimos este paso de decir, bueno, vamos a abrir una suscripción, porque descubrimos que había gente que se enganchó con lo que hicimos.
Sí, por suerte varios.
Y que fueron un montón y que decís, che, eran más de lo que esperábamos y de diferentes lugares encima, ¿no? Y eso fue una cosa hermosa, porque descubrís el contacto directo con la gente.
Y hacemos literalmente lo que tenemos ganas de hacer.
Claro,
no y sabemos una agenda más que la nuestra.
Y sabemos que es que estamos escuchando y que estamos. No es que estamos siendo condescendientes con ellos. No, no estamos siendo condescendientes con los lectores, con los oyentes. Lectores
barra oyentes.
Sí, porque también son lectores, justamente en este caso son lectores. Sino porque entendemos que lo que ellos nos dieron el permiso de hacer esto, ¿no? De que ellos apoyan esto que hacemos, no importa si estén del todo de acuerdo en lo que pensamos o no. Claro. Y eso me parece que vale un montón. Y las empresas no entendieron ese lado.
Y están en una pulseada. Y
en una pulseada de la marca, del querer venderte,
Que venga alguien, como ocurre en algunas radios, que pone una buena cantidad de guita para que pasen determinadas bandas. Y bueno, y de golpe te dicen, mira, en el programa, a partir de ahora, la música es esta.
Claro, claro. Y acá nos manda saludos. Bueno, se te está sumando un montón de gente. Che, qué lindo. Dice Facu, leer es bueno. ¿Leer es algo bueno? Mirá la pregunta que nos hace. ¿Leer es algo bueno? Yo creo que la gente se olvida que también hay libros malos. Se le pone una carga intelectual tremenda y capaz está leyendo una porquería. Buen tema.
Sí, pero sí, yo nunca dudé de que hay libros malos. Es más, hay más libros malos que buenos, te diría, si me apuras. Porque hoy se publica muchísimo, porque también, a ver, lo mismo que pasa con los medios, está pasando con las editoriales, de que muchas en su afán de querer, o consideran que por ahí tener un gran catálogo les sirve o les aporta algo, no sé, qué sé yo, o la inmediatez o lo que fuera, hace que por ahí se llenen de un montón de textos que no están buenos.
Yo creo que toda lectura sirve. Ahí empieza el punto.
Sí,
me parece que la lectura de libros malos.
Pero no es necesario pensados, que te tomes todo el libro malo entero.
No siempre, cuando tenés libros buenos por leer. Digo, pero, a ver, la idea de leer una porquería o no, ahí sí empieza un poco la subjetividad de las cosas, pero no podemos. A ver, es difícil decir cuando algo es del todo bueno, pero sí podemos decir algo que es del todo malo.
Sí, digamos,
es más fácil decir que es del todo malo.
Ahondemos en libro malo. ¿Malo por qué? ¿Malo por cómo está escrito? ¿Malo por cómo está estructurado? ¿Malo porque tiene, porque por ahí está bien escrito, pero los argumentos son malos? Digo, no sé, hay un montón de.
Claro, malo por mal escrito. Para mí, malo es por mal escrito, ¿eh? Por mal escrito, que tiene que ver un montón de cosas con mal escrito. Sí, no solamente porque arme mal
una oración. Sinceramente, no voy a leerme un libro entero que está mal escrito. Digo,
¿qué sé yo? Te complica, ¿viste? Sí, bueno,
la vas que por. Prefiero hacer otra cosa.
Con no sé. Yo siempre hablo de Marcos Aguinis en ese sentido, porque a mí me parece que La Cruz Invertida y La Gesta del Marrano fueron unos libros brillantes, alucinantes, que no se han vuelto a escribir nunca, chau. Y él no pudo escribir otra cosa nunca más. Todo lo que hizo después es una carga de lugares comunes. Digamos, vos lees La Gesta del Marrano y te das cuenta que todo lo demás que escribió es malísimo. Porque La Gesta del Marrano es muy buena.
Como si se hubiera olvidado de escribir,
¿viste? Claro, como si no supiera que. Sí, parece como que se. Y se volvió medio conservador y ahí cagamos. No,
bueno, pero hay un montón.
Capaz de que digo,
Vargallosa
es
más conservador que Aguinis y
sigue escribiendo
increíblemente bien.
Sí, claramente.
O sea, no es aplicable eso.
No es aplicable la ideología. Eso es verdad.
Y si vamos a conservador, nadie era más conservador que Borges.
Ponele. Él se decía anarquista, lo cual es muy extraño, ¿no? Claro, es muy extraño. Él se considera un viejo anarquista, consideraba. Bueno, pero yo creo que leer malos libros también es bueno y es. No solamente que no es que es bueno, es que es preferible. A ver, si vos tenés a una persona que está mirando el celular, TikTok, y otra persona, excepto que mire el TikTok que estoy haciendo yo, que recomiendo libros viejos, no importa el tiempo aparte, chivo aparte, que una persona que está mirando TikTok a ver cuáles son los mejores consejos para apoyar el vaso y no manchar la mesa, ¿no? En TikTok, y otro que está leyendo a Coelho, prefiero al que está leyendo Coelho. En el sentido intelectual de la palabra, en el sentido conversacional de la palabra. Seguramente hay prejuicio, sí, hay prejuicio, pero si eso lo mantenés como una constante, si vos sos una persona que ves en un momento mirando TikTok, está todo el día mirando TikTok,
no, sí, bueno, eso
y
pasa,
otra persona
sí, sí,
que está todo el día leyendo Coelho. Y yo prefiero el que se va a volver loco leyendo Coelho, ¿no? Que se va a volver una especie de Quijote de Coelho.
Me genera curiosidad una persona que tiene todo el tiempo leyendo a Coelho. Me genera
muy interesante,
intriga.
Sería muy interesante. Es muy divertido.
Bueno, sin ir más lejos, la señora esta que nos reíamos una vez porque desapareció por televisión diciendo: yo solamente leo a las hermanas Bronte.
Y digo, qué
pero
potente
señora,
eso, señora.
Está muy bien las hermanas Bronte, pero ¿por qué quedarse con eso nada más, viste?
Sí, qué peligro ese, ¿no? Claro, claro.
Lea Mariana Enríquez, que no se aleja mucho de las hermanas Bronte.
Que le encanta a ella las hermanas Bronte,
pero salgamos de ahí.
Creo que siempre leer literatura o leer textos que intentan ser literatura o que buscan una estructura narrativa siempre suman porque te complejizan la mente de alguna manera. Sí, incluso sí. Dan Brown me parece interesantísimo de leer. Más allá de que sea cliché, que repite un montón de cosas, que no, que tenga
menos
todos los efectos que quieras tener.
Las 50 sombras de Grey, menos eso, creo que lo otro.
Ah, perdón. Sí.
No, ese era el actor.
No tenía que decirlo
ese era
así,
el actor.
¿No? Sí, las 50 sombras de Grey, qué difícil. Digo,
ese está
difícil,
realmente mal escrito. O sea, bueno, lo he leído. Ahí estoy, ahí ves, me estoy guiando por las redes
incluso
sociales.
Incluso prefiero Crepúsculo, ¿eh?
No leí ninguna de las dos.
Incluso prefiero Crepúsculo y sin haber leído ninguna.
Ahí me guío netamente, mal de mi parte como periodista, por prejuicio nada más. Pero bueno, la verdad que no tengo ganas de ponerme a leer las 50 sombras.
Germán Vicente, que es uno de nuestros suscriptores, te mandamos un abrazo grande, venía a buscar los libros, guacho. Bueno, le dice: buenas muchachos, me compré hace poco el libro electrónico para hojear libros antes de comprarlos.
Es buena esa, sí, la he recomendado alguna vez.
Es buena esa, sí. Lo mismo hago con los que
me prestan. A veces lo suben gratis igual, ¿eh? Depende de qué editorial, hay algunos que te suben las primeras 30 páginas, eso gratis.
Después de leerlos los compro. Eso es muy bueno, tener un Kindle y leer los libros digital y después decir: che, está bueno, lo quiero tener, y te lo compras.
De hecho, muchas veces lo he recomendado al aire para que lo hagan las editoriales, que lo consideren, por ahí pagar... no sé, por 50 pesos, 100, las primeras páginas en Kindle como para tantear y después te compras el libro.
Eso está bueno, sí.
Es una alternativa que me parece que está buena para...
Sí, acá a la fresca dice que si Borges viviera, votaría Spert.
Sí, qué sé yo, no sé. Por el dudo que Borges fuera a votar.
Yo creo que Borges no votaría. No.
Me pongo mal y digo: los gobiernos que le gustaban a Borges no eran democráticos, pero bueno.
Así que ¿por qué votaría? Así que ¿por qué votaría?
Pero bueno, ahí me
está
puse
muy bien.
En otra
faceta. Recomendación: obviamente, si vos querés hacer un podcast.
Bueno, vamos a hacer algo, un boicot al sonido de la furia. Recomendemos podcast de literatura.
Ah, yo iba a ir por otro lado, pero bueno, dale.
Recomendemos colegas, que es algo que no ocurre mucho en este medio.
Es cierto, sí.
Bastante...
¿Por qué leer? No es un podcast específicamente, arranco con eso, con Cecilia Bona. Uh-huh. Es muy buena lo que hace ella, y ella es muy crítica, y me parece que está muy, muy crítica desde el sentido de que no te perdona si algo no le gustó. Y eso me parece muy interesante. Cecilia Bona, ¿por qué leer? Ella tiene un canal de YouTube, si no me equivoco. No me equivoco, tiene un canal de YouTube y tiene, obviamente, en Instagram, se maneja mucho, ¿por qué leer OK? Creo que se llama, en Instagram, y es muy bueno lo que hace, las recomendaciones, hace incluso videitos muy interesantes de cómo ordenar una biblioteca, viste, cosas, manías del lector, que me parece muy, muy interesante. Vos, Mati, vos escuchás un montón de cosas, aparte.
Sí, yo en realidad de literatura justo estoy buscando uno que escuché hace poco, me había gustado, y se me fue el nombre. estoy tratando de encontrarlo. Que era un muchacho.
Perdón,
aparte
me están acusando de que tal vez me faltaría decir que me gusta Paul Deville. Lo amo a Paul Deville. No, mentira. No, pero bueno, vos, Germán, Chapa, escúchame, que es el que manda el mensaje. Uh-huh. 50 sombras de Grey, ¿en serio? Si tenés Crepúsculo y 50 sombras de Grey. O sea, entiendo, te masticás una pierna, pero antes de eso, antes de masticarte una pierna,
Crepúsculo. Acá lo encontré. Uno que se llama El resto es literatura, biografías y libros de Daniel Mecca.
Me gusta.
Capítulos muy cortitos, de 4 minutos, eso. Pero nada, el otro día me enganché, me escuché un par y dije, está bueno. Lástima que están cortitos, ¿viste? Yo, sí, en realidad, sí, pero sí, bueno, sí. Hay un público que busca podcast cortos. Hay una. Sí. De hecho, Spotify te pone a veces podcast de menos de 10 minutos, como si eso me aportara algo, qué sé yo. La verdad es que. Yo soy más larguero.
Claro, sí, sí, sí.
Pero no, me gustó el resto de literatura, me gustó. Después, bueno, hay muchos que son cuentos leídos y me alejo un poco, bueno, me pongo un poco también snob. Y hay uno que me gusta mucho por la onda de la conductora. Es un podcast de Estados Unidos que se llama Between the Covers. Y me gusta mucho porque la piba le pone unos huevos tremendos y hace entrevistas a escritores en Estados Unidos. O bueno, en inglés, de distintos lugares.
Sí.
Pero la piba hace una nota semanal. Todas las semanas habla con un escritor. Bueno, entrevistó a David Fisher. Entre otros, digo, mirá. Un montón de cosas que digo, mira esta piba, no sé quién será, digo, no tengo claro, la menor idea.
Le da con todo.
Pero.
Bueno, hay que nombrar dos que son como conocidos y amigos de la casa también, que hacen un laburo también muy potente. Es Mauro Yakimiu, que hace con sus entrevistas en Instagram. Sí,
se lo banca él, así
se
que.
Se lo banca él porque él tiene una. Tiene impulso, más que nada tiene impulso. Sí. Y él,
o sea, podría estar haciendo cualquier otra cosa y el tipo le.
Y el tipo se entrevista tiempo, a todo el mundo. ¿Viste? Sí. Entrevista a todos ha entrevistado. Hizo, ¿no? Y Jacinto, uh-huh. Y Jacinto Gómez, escritor también, sí. Que hemos entrevistado nosotros. También
tiene. Podría estar tranquilamente comiendo ravioles toda la noche en la casa, o no sé, o tomándose un vino en el living y el tipo no, toda la noche se entrevista a alguien.
Claro, y están entrevistando todo el tiempo, ¿viste? A gente.
Y eso habla un poco de esto que le habíamos puesto el título a esta charla, que es la profesión, ¿no? Algo que te surge y que tenés que hacerlo, y que, bueno, a ver, hemos pasado en El Sonido de la Furia muchísimos momentos desde no poder pagar el espacio de radio, desde querer anotarnos para cobrar el subsidio de medios de la ciudad y eso, y quedar afuera, cachetazo tras cachetazo,
cachetazo.
¿Cuántas veces dijimos? Ya está, boludo. Che, basta,
no da más.
¿Viste?
No,
evidentemente no. Hay algo que nos dice: no sigan. Hemos presentado, hemos ido a radios un montón de veces con el demo, con este ni lo escuchaban, ¿viste?
No,
que
se le pasó
un productor y quedó tirado
y
ahí.
Y que teníamos el teléfono de los directores, de los directivos.
Sí,
de decir, che, mirá, te dejamos tal cosa, lo pudiste ver, ya lo veo.
Nada, jamás. Y pasan los meses, nada. O sea, todo para que no, y sin embargo, ¿por qué lo seguís haciendo?
Claro.
Y ahora, bueno, encontramos por suerte el lugar, justo coincidimos, que ahí estuviste muy rápido vos, porque vos llegaste a Spotify antes que grandes medios. Vos estabas en Spotify, ni bien de entrada la viste. Y bueno, y encontramos un lugar y donde pudimos hacer sustentable, por lo menos en los gastos, para poder llevarlo adelante y para que no sea todo el tiempo una carga. Pero claro. Digo, fue realmente contra la corriente, pero viste cuando
siempre, todas siempre. En contra, siempre. Incluso, pero y en este método con las suscripciones, que el, de verdad no es un chivo esto, ya simplemente es para agradecer a la gente que se suscribe, porque de verdad podemos sentir que estamos haciendo un laburo, incluso pago, porque por más que sean de monedas lo que nos llevamos, ¿no? Uh-huh. Pero estás trabajando por eso. No importa que sea, no es por esa plata que lo haces, pero que esté esa plata también importa, uh-huh. Porque te hace, te da el valor que otros no te han dado, que lugares no te han dado, porque nada, porque están enfocados en otro lado, en otras cosas, no porque uno lo merezca tanto. De última, el que te dice qué mereces y qué no mereces es el que te escucha,
uh-huh.
Y el que quiere lo que haces. Es el único que le podés decir, bueno, yo a vos te tengo que creer porque vos podrías estar escuchando otra cosa.
Uh-huh.
Realmente podrías estar haciendo otra cosa y destinando esa guita en otra cosa.
Y eso que ahora,
y me lo estás dando a mí, te está gustando lo que hago y me lo estás diciendo y te contactás. Y eso vale, me parece, un montón.
Sí. Y ¿no? Fíjate que, o sea, estamos nosotros, que somos como en medio contamos ahora, unos buscas en esto. Y hay tipos que están yéndose a Spotify también, haciendo su propio podcast, como Gustavo Olmedo, digo, viste, que no es que.
Claro.
Es un tipo que. Calculo que va a la Rock and Pop y le dicen, bueno, vení, tomá, algo.
Sí. Bueno, supongo que no iría porque ya los tratos no son los mismos.
Bueno, qué sé yo, pero digo, no es que no creo que le falte.
Claro, pero podría.
Para ir a cualquier otra radio, digo. Y el tipo se ve que por ahí ya se hinchó las pelotas, digo, Y dijo, también un poco lo que nosotros estamos contando, dejar esto de que sea un laburo en el cual vos tenés que cumplir un montón de requisitos porque te lo impone, por esto de golpe decís, che, ya estoy en altura, quiero hacer lo que se me canta. Quiero hablar de esta banda.
Pero también hay algo que es interesante, que me parece que tiene que tomarse cuando encarás algo que realmente querés hacer. Si bien uno no cumple órdenes,
uh-huh, uno tiene que comprometerse
claro, sí, con las órdenes de uno. Sí, digo, sí, ¿qué nos pasó? Ahora nos parece que hace como 2 años que no estamos haciendo radio, uh-huh, para nosotros, pero en realidad hace un mes.
Sí, dejamos, el último salió en diciembre, sí, bueno,
así que
más de un mes y medio.
Sí. Nos pareció un montón. ¿Por qué? Porque nosotros impusimos que el podcast tenía que salir una vez por semana, uh-huh, mínimamente una vez por semana.
Sí.
Y hacíamos uno por semana.
Y con novelas a veces.
Uno por semana es leer un libro entero, si no lo teníamos leído.
Y si no, igual lo tenés que releer, porque tampoco.
Claro, buscar a alguien que hable de algo, hacer.
Las novedades.
Pensar en unas novedades, ir leyendo para lo próximo. Uh-huh. O sea, implica un trabajo muy grande de fondo y de atrás que importa un montón el editar los audios, el armar los audios.
Imagínate si además estuviéramos en otra situación, por ahí sí, con una radio formal, que tuviéramos que hacer ese trabajo con libros que no nos gustan.
Claro.
La ventaja es que lo estamos haciendo con cosas que nos interesan.
Claro, sí,
algunas
sí,
más,
sí,
otras menos, pero digo, qué sé yo. Uno de los, en la cuarta temporada que va a arrancar ahora, La vida breve de Donetti. Y la verdad que es un placer.
Claro.
Mirá si me voy a quejar de eso, ¿no? Claro, es uno de los que vamos a estar trabajando.
Sí, tenemos eso. Pensamos hacer, bueno, esto ya entramos en la parte de avisar qué es lo que vamos a hacer la temporada.
En marzo.
Claro. Y pensemos en que vamos a agarrar a Virginia Woolf y hacer un buen Mrs. Dalloway, ¿no?
Y tenemos las novedades que salieron de Godot.
Tenemos las novedades de Godot, que son los cuentos completos y Tres Guineas. Así que son unas ediciones increíbles. Uy, no las traje, boludo, te las traje para que las vea. Ah, pero vos las viste ya.
Sí, la vi por fotos.
Impresionante.
Las tengo, igual el de Guineas. Impresionante. No. Los cuentos.
Bueno, esa es otra cosa que está buena arreglar y que está bueno para que alguien que quiera hacer algún proyecto, tener contactos de gente y hacerse confianza con, uh-huh, la gente y cumplirle a esa gente.
Claro, sí.
¿No?
Sí.
Decimos, bueno, te mandan un libro, bueno, ok. Vemos qué podemos hacer con este. Si puedo hacer, uh-huh, si puedo hacer algo con ese libro, genial, lo hacemos. Si no puedo hacer nada, te aviso. Che, mirá, la verdad que no puedo hacer nada con este libro.
Nos ha pasado. No, che, no le gustó tal libro, ni la verdad que no.
La verdad que no podemos hacer, sí, no podemos hacer, no, no. Pero con todo el amor del mundo, porque esas cosas
no soy obligado a que me guste todo.
Aparte, no anula que, uh-huh, eso pueda mejorar, ¿no? Uh-huh. Que en otra oportunidad eso pueda mejorar. O que nos pueda interesar desde otro lado. Uh-huh. Así que también es eso, ¿no? Es cumplir con los demás. Uh-huh. Cumplir con los demás y tratar de hacer un trabajo responsable, interesante, que le interese a los demás y que nos interese hacer a uno, que tenga un amor por hacerlo, y que creo que la idea del compromiso es como fundamental para esto, ¿no? Decir, uh-huh, bueno, me pongo esto al hombro y lo hacemos.
Claro, sí.
Por
sí,
eso es que no es tan fácil.
No es tan fácil, pero es muy gratificante. Así que agradecerles a los que están del otro lado cuando escuchen este podcast y a los que están ahí perdiendo el tiempo viéndonos por Instagram. Así que un saludo enorme, realmente nos gusta muchísimo recibir. Escríbanos más, loco. El otro, un saludo enorme a Salvador Caruso.
Salvador, un nuevo suscriptor.
Que nos mandó un mensaje hermoso.
Encima nos mandó libros.
Sí.
Llegó un libro y ya se fue, ya lo pidió algún suscriptor. Nos mandó libros que él tenía en la casa, dijo, me parece re poco 300 pesos, así que con eso.
Y nos mandó el mail muy
lindo. Nos mandó libros además, uh-huh, así que bueno, creo que se cortó y volvió, ahí está.
Un abrazo enorme a Salvador, que nos emocionó mucho con su mensaje, de lo que la importancia que le da a nuestro programa, que le gusta, que lo acompaña en su laburo, y bueno, esperemos que nos lleguen más mensajes de eso, esperemos que se escuche, que estén ahí, y bueno, la idea también era mostrar un poco que ustedes son parte de este estudio que hemos armado, ahí está la consola. Con la computadora y los micrófonos y todo esto. Así que bueno, todo esto ha sido partícipe de ustedes. La consola esa viene de la Segunda Guerra Mundial, era la que usaban los submarinos alemanes para poder comunicarse. Así que todo esto me gusta porque aparte viste todo un tono, viste, como una cosa de acá, los micrófonos de allá. O sea, se fue armando esto a medida de las suscripciones que iban llegando y que íbamos comprando cosas, viste, íbamos equipándonos. Así como usamos como esas bandas under que tocan en el garage y uno toca una Gibson y otro viene con una Stratocaster y otro viene con dos palitos y arma la batería con los platillos de la cocina, ¿viste?
Sí, sí, más o menos. No, aparte, ¿no? Levantás el colchón y lo pones contra la puerta para que no, para que no haga el mal sonido.
Sí, así que bueno.
Están diciendo que bueno, vamos a incorporar un poquito más esto los días de grabación, vamos a sumar un poco los vivos, la gente le está gustando, dice que le da más cercanía, así que mirá, hablando de escuchar a los oyentes,
ahora nos están viendo, ¿viste? Vieron que estas voces no eran lo que se imaginaban, ¿no?
Sí, sí, todos pensaban que éramos rubios de ojos celestes, parecidos a Brad Pitt. No, no está pasando.
No.
Lamento desilusionarlos.
Y al final era el negro Martinez. Qué genio, qué genio. Así que bueno, nada, vamos a ir despidiéndonos. Desde ya agradecerles por estar del otro lado, por acompañarnos, por los suscriptores, por estar ahí, por bancar el programa. Y mañana vamos a estar entregando libros a algunos de ellos. Y bueno, siempre los hemos mal acostumbrados a irnos con música. Y nos vamos a ir
con hablando... No, el jefe, Nano, casi. No,
nosotros
casi,
dijimos casi que este programa se iba a llamar La Profesión, la voluntad, las ganas de hacer algo, de ir adelante. Y uno de los tipos con más ganas que yo me he cruzado cuando hacía periodismo de rock fue el Doma del Perro Diablo. Hombre que le ponía ganas y que tocaba cada vez como si estuviera en un river repleto. El tipo no le importaba, iba adelante, iba al frente. ¿Y por qué sucede esto? Por cuestiones como las que tiene el título de la canción del Perro Diablo, Algo sobre estar vivo.
Hasta el episodio que viene, gente, lean mucho, escuchen mucha música.
Escuchen al Perro Diablo.
Por favor, escuchen al Perro Diablo. Y si se animan, escriban.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.